Tardes, la una de la tarde en Canarias. Esto es lo que está pasando ahí fuera.
Onda Cero. Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
Muy buenas tardes. No hay como ser sincera y decir las cosas sin rodeos, claritas como el agua.
El lunes arreglo lo de las plusvalías, ¿eh? El lunes lo llevo al Consejo de Ministros. Dicho y hecho.
Mañana, que es cuando se celebra el Consejo de Ministros, porque el martes es festivo en Madrid, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dará una respuesta a la merma que suponía para las arcas municipales la sentencia del Tribunal Constitucional que anulaba las plusvalías. El Partido Popular ya llevaba tiempo pidiéndolo tras anular el constitucional un impuesto de Aznar. Los populares que andan estos días revueltos sobre el pulso por Madrid. Este domingo la prensa recoge varias entrevistas de presidentes autonómicos del Partido Popular alertando sobre las consecuencias de la crisis abierta entre el líder del partido, Pablo Casado, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Declaraciones, por ejemplo, este domingo en el diario La Razón, del presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, afirmando que, ante todo, hay que preservar la unidad en el partido, Carlos León.
Pues sí, los varones del partido quieren esa unidad y reconocen la batalla interna de Madrid que perjudica electoralmente a la marca PP. En el periódico La Razón, el presidente castellano-leonés, como dices, Fernández Mañueco, ha sido claro a la hora de pedir unidad a todos los militantes.
El valor fundamental que tiene que preservar en estos momentos, que tenemos que preservar todos en estos momentos, es la unidad. Y yo creo que todos los esfuerzos de todas las personas tienen que ir orientadas en esa línea.
En el periódico El Mundo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, asegura que la batalla que se observa en el PP de Madrid perjudica al partido y añade que las batallas internas siempre se pagan y que al ciudadano no le interesan. Sobre un posible adelanto electoral en su comunidad, ha asegurado que si el Parlamento se convierte en una máquina de destrucción contra su gobierno, se verá obligado a adelantarlas.
No ha habido alusiones a ese pulso interno en el Partido Popular en el acto del PP hoy, este domingo, con el vicesecretario de Territorial del partido, Antonio González Terol, que ha participado en un encuentro con alcaldes de la comarca de La Mancha. Y de nuevo han surgido las críticas más duras contra los presupuestos y la derogación de la reforma laboral, que solo va a provocar, dicen los populares, más destrucción de empleo. Jorge Incer.
García Terol dice que los presupuestos generales del Estado nacen muertos con unas previsiones económicas de crecimiento que son falsas. A su juicio, las nuevas cuentas del Estado solo servirán para aumentar el gasto público, que directamente hará que aumente el déficit y la deuda, que para Terol no ha hecho más que subir desde que Pedro Sánchez está en la Moncloa. También crítica a la reforma laboral, defendiendo que el gobierno de Mariano Rajoy la creó para generar puestos de trabajo. Por ambos motivos y por otros, como por no saber controlar el precio de la electricidad, el vicesecretario territorial describe al Ejecutivo de ser el gobierno del paro y de la ruina.
El gobierno del paro y de la ruina, típicamente socialista y comunista, en el que quiere derogar, insisto, una reforma laboral que ayudó a crear 3 millones de empleos, a mantener 1,5 millones de empleos y a implantar la figura de los ERTEs, que ahora desaparecerá con esta contrarreforma laboral que quiere imponer el gobierno de Pedro Sánchez.
Otro de los apuntes de Antonio García Terol ha sido el de remarcar el nuevo problema de los españoles, ha dicho, el de la inflación. Remarca el miembro popular que es la más alta en los últimos 30 años y que no es otra cosa que un impuesto silencioso que penaliza a los ciudadanos que tienen un menor poder adquisitivo.
Esas críticas del Partido Popular las ha recibido el presidente del Gobierno en Torremolinos, en Málaga, donde ha clausurado hace unos minutos otro cónclave socialista, el Congreso del PSOE andaluz, para ratificar a Juan Espadas con un 84% de apoyo. Pedro Sánchez ha vuelto a echar mano de los logros económicos de su Ejecutivo para asegurar que, si miramos cómo estábamos hace más de 20 meses y cómo estamos ahora, es evidente que avanzamos. En el Palacio de Congresos de Torremolinos está nuestra compañera Blanca Lara.
Críticas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en el Congreso Federal Andaluz a la oposición del Congreso de los Diputados.
La pena es que tenemos una oposición que, con tal de hacer daño al Gobierno, no se dan cuenta de que a quien lastiman es a España.
Durante su intervención ha expuesto que el PSOE es el único partido capaz de llegar a acuerdos por el bien de la ciudadanía.
Que durante todo el tiempo que estemos en el Gobierno
haremos lo mismo, dialogar para acordar y acordar para que la clase media y trabajadora de nuestro país salga adelante en derechos, en libertades y en oportunidades. Esa es nuestra hoja de ruta.
Sánchez ha manifestado que ahora solo hay dos salidas para la sociedad española: la socialdemocracia encabezada por los socialistas y el neoliberalismo lideradas por la derecha. El presidente del gobierno ha expuesto que hay que apoyar a la socialdemocracia porque de lo contrario se volverá a reducir el estado de bienestar y se bajarán los sueldos de los trabajadores. Sánchez ha dicho que el gobierno de España es un gobierno que cumple y que la oposición lo único que sabe hacer es gritar e insultar. El presidente del gobierno ha concluido su intervención indicando que con humildad, determinación y unidad el socialismo seguirá avanzando en España.
Es noticia además en Badalona que la oposición vota mañana la moción de censura para desalojar a Xavier García Albiol del PP catalán de la alcaldía de Badalona. El pleno para sustituir a Albiol por el socialista Rubén Guijarro quedará automáticamente convocado. Onda Cero Barcelona, Ricard Jiménez.
Los partidos de la oposición alcanzaron la noche del 26 de octubre un acuerdo para sacar al actual alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, un pacto que hizo prosperar la moción de censura que tendrá lugar mañana 8 de noviembre. La moción contra Albiol se activó después de conocer que su nombre aparecía en los papeles Pandora que desvelan que el popular recibió un poder general de una sociedad de Belice, un pequeño paraíso fiscal. Una moción que no acaba por eso con las aspiraciones políticas del líder popular.
Podéis tener la absoluta seguridad de que voy a dedicarme en cuerpo y alma a que en mayo de 2023 Badalona vuelva a tener el alcalde que quiere la mayoría.
Tras la salida de Albiol, la alcaldía quedará en manos de los socialistas y el primer edil será Rubén Guijarro.
Abandonamos Cataluña, pasaba la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por las esta noche y decía en una entrevista que no cree que el referéndum sea una tontería, pero ahora es irreal.
Plantear un referéndum a corto plazo, todo el mundo sabe que es irreal y no creo que se le pueda reprochar a alguien que verbalice lo que todo el mundo sabe y todo el mundo reconoce también, que es que a corto plazo no se dan las condiciones para ese referéndum, lo cual no quiere decir que no se pueda plantear a medio o largo plazo, pero siempre desde el diálogo, desde el respeto, desde el acuerdo y la negociación.
En este sentido se expresaba también el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, asegurando que el proceso soberanista en Cataluña está terminado y gracias a ello, dice, se está abriendo la etapa de las soluciones con una relación institucional y de colaboración entre ambos gobiernos que transita por el orden constitucional. 2:08, 1:08 en Canarias. Enseguida les cuento la última hora del volcán de La Palma.
Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
50 domingos de ceniza, como la nieve que lo cubre todo, un manto negro y espeso tapa la Isla Bonita. El Instituto Geográfico Nacional ha detectado hoy al menos una veintena de pequeños terremotos en la isla de La Palma, tres de ellos sentidos por la población al superar los 4 de magnitud. Lo peor ahora es la calidad del aire, extremadamente desfavorable en los municipios de Tazacorte, los llanos de Aridane, El Paso, Tijarafe y Punta Gorda, donde las autoridades recomiendan no salir a la calle si no es estrictamente necesario. La lava del volcán sigue avanzando, pero no afecta de momento a nuevas zonas. La portavoz del Comité Científico del PEVOLCA, Carmen López, ha afirmado que no hay datos científicos que indiquen que a corto plazo se vaya a terminar la erupción.
Pues con precaución, con prudencia, pues ya hemos visto variabilidad de un día a otro. Había días que había menos sismos y de pronto se ha intensificado la sismicidad. Entonces, solamente un cambio de disminución de un día para otro no debe hacernos pensar en nada a corto plazo.
No cesa la erupción del volcán. 7 semanas después, tampoco podemos seguir contando que los datos COVID-19 siguen a la baja. Volvemos a estar en riesgo medio en nuestro país porque los contagios están subiendo en algunas comunidades, aunque en las últimas horas nos hemos estancado algo más. Nos lo cuenta Mamen Rodríguez Astre.
A la espera de que Sanidad actualice los datos, las comunidades que han informado de datos este fin de semana confirman una ligera subida en la incidencia. Descienden, por ejemplo, Aragón, Galicia, La Rioja y sobre todo Cataluña, que pierde casi 400 infectados respecto al día anterior y no ha notificado hoy ningún muerto. Por encima de 80 lleva Navarra ya dos días seguidos. Ceuta solo tiene personas aisladas, 50, ni nuevos afectados ni camas ocupadas en hospitales. Y en la cárcel catalana de Brian 2 tenemos un brote con un total de 89 presos, de los que 8 tienen síntomas leves y el resto son asintomáticos. También hay 7 profesionales infectados de COVID.
Tenemos que contar además en esta jornada un nuevo asesinato de una mujer de 37 años en San Roque, en Cádiz. Un hombre ha sido ya detenido por la Guardia Civil. Este municipio ha declarado 3 días de luto oficial. De confirmarse este nuevo crimen de violencia de género, sería la víctima número 37 en lo que va de año. Tiene más datos desde Onda Cero Algeciras, Alberto Espinosa.
Los hechos han ocurrido esta pasada madrugada en la urbanización de La Alcaidesa, en el término municipal de San Roque. La Guardia Civil los investiga y de momento ya ha detenido a una persona, la expareja de la víctima, María Isabel M.M., de 37 años, que deja 3 hijos. Es el principal sospechoso de este presunto crimen machista. El cuerpo sin vida de la mujer ya se encuentra en el Instituto Anatómico Forense de Cádiz, a la espera de conocer el resultado de la autopsia. El alcalde de San Roque, el socialista Juan Carlos Ruiz Boix, ha decretado 3 días de luto oficial. Las banderas ya ondean a media asta y hoy a las 7 en la Alameda habrá una concentración de repulsa y condena a este crimen machista.
La policía española está investigando si el desvío de un avión de Air Arabia el pasado viernes al aeropuerto de Palma, debido al malestar de un pasajero y posterior fuga de una veintena de pasajeros marroquíes, se gestó en un grupo de Facebook de jóvenes del país magrebí. Al parecer hay publicaciones de un grupo de internet denominado Brooklyn, formado por miles de jóvenes marroquíes, que en julio pasado publicaron un post en el que se describe una acción muy similar a lo sucedido en el aeropuerto de Palma, donde una veintena de pasajeros de ese país organizó un tumulto, abandonó el avión y huyó por las pistas. La delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, ha asegurado que estas personas serán devueltas a su país cuando el juez lo dictamine.
Cuando la autoridad judicial así lo determine, van a ser devueltos a su país de origen, en este caso, vamos, Marruecos, ¿no? Y será la autoridad judicial quien determine si hay que tomar algún tipo de actuación más, y eso también condicionará el ingreso en el centro de internamiento para migrantes, que es el lugar donde ustedes saben que la migración irregular, cuando hay ocasión de ser devuelta, ingresa.
Y contamos además en clave de sucesos que la policía ha desarticulado un grupo criminal que estafó 1,5 millones de euros a más de 200 personas de toda España. Los cabecillas de esta organización operaban desde Berlín, contaban con personas que ejercían de mulas en España y se dedicaban a la comisión de estafas a través de internet, utilizando páginas web fraudulentas o a través de la concesión de falsos préstamos. Un total de 45 personas han sido detenidas en varias provincias españolas.
Los falsos prestamistas ponían como condición la apertura de una cuenta corriente en la que supuestamente le ingresarían el préstamo solicitado y que debía estar a nombre de la víctima, quien debía ingresar una cantidad de dinero que oscilaba entre 500 y 1.000 euros como gastos de comisión de apertura del préstamo. Además, debían obtener una tarjeta de crédito y enviarla a Benin junto con los datos y claves de la banca online. Una vez que los miembros de la organización tenían las tarjetas en su poder, retiraban el dinero ingresado por la víctima para los gastos de gestión y comenzaba la extorsión.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
Dos y 13, 1 y 13 en Canarias, llega el Minuto Económico. Hoy Ignacio Rodríguez Burgos nos explica en un minuto por qué de repente no hacemos nada más que hablar del impuesto de plusvalías.
Por dos veces en esta semana, diputados y dirigentes socialistas han aplaudido a rabiar a la ministra de Hacienda cuando anunciaba el nuevo impuesto de plusvalías. El Constitucional había echado abajo al anterior modelo de cálculo por ilegal, por ir en contra del principio constitucional de capacidad económica. Mañana habrá nuevo tributo, pero la polémica por las plusvalías desvela cuestiones inquietantes. Los municipios españoles cuentan con 5 impuestos obligatorios: el famoso IBI, las plusvalías, el impuesto sobre construcción y obras, el de circulación y el de actividades económicas. Salvo los dos últimos, los otros 3, IBI, plusvalías y construcción, están relacionados con el ladrillo, con el valor de los inmuebles. Todo se fundamenta en un axioma falso: que las casas siempre valen más. En la gran recesión financiera y durante el confinamiento de la COVID se demostró que no era así, que los precios de los pisos también caen. El gobierno aprobará la nueva plusvalía con dos fórmulas a elegir por el contribuyente, o coeficientes calculados por Hacienda cada año, o la diferencia entre compra y venta. Pero los ayuntamientos seguirán igual, dependiendo del ladrillo y del cemento. El IBI supone el 65% de los ingresos medios de los municipios y la plusvalía 2.500 millones de euros al año. Junto con los coches, son la madre local del cordero fiscal. Por eso la Federación de Municipios quiere una nueva ley de haciendas locales, cambios profundos. No quieren seguir al albur de la compraventa de casas, de las grúas, de los andamios o del asfalto.
Está dejando la borrasca Blas efectos más negativos en Baleares y en el Mediterráneo, pero esta semana el tiempo nos va a mostrar una cara más amable. Mamen Rodríguez Astre.
Las noches gélidas y el frío en general tienen las horas contadas. A medida que se retire la vaguada polar, las temperaturas subirán de manera considerable hasta superar, por ejemplo, los 15 grados en el interior a mitad de semana. Los chubascos y las tormentas en Baleares irán perdiendo intensidad y desplazándose lentamente. El lunes seguirán fuertes las precipitaciones en el Mediterráneo y ya el martes se esperan solo en el Cantábrico. El resto seguimos estables con cada vez menos ropa. Esta semana se espera agua en Canarias, en las islas con mayor relieve.
2:15 en Canarias. Enseguida nos damos una vuelta por el mundo. Viajamos hasta Irak.
Onda Cero. Noticias fin de semana.
Pitidos al dormir, toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba para mantener una buena audición. Y ahora tienes Sonofin noche con melatonina para conciliar el sueño. Sonofin, de Pharma OTC.
¿Quieres disfrutar de un renting completo y flexible con tu seguro de coche? Con AMA es posible gracias a AMA Renting, un nuevo producto exclusivo para que nuestros mutualistas, los profesionales sanitarios, puedan disfrutar junto con su seguro de coche de un producto innovador de renting. AMA Renting, el renting de los profesionales sanitarios. Infórmate en amaseguros.com o en el 982-2082.
¿Negativa? ¿Pesimista? No te agobies. Toma Vívida Mente Positiva. Vívida contiene Crocus Sativus que mantiene un estado de ánimo positivo. Vívida. Pide tu muestra gratuita en Parafarmacias El Corte Inglés.
En BP nos gusta ser parte del viaje de tu vida, acompañándote y ofreciéndote justo eso que necesitas cada vez que haces un alto en el camino. Por eso, con el programa Mi BP puedes ahorrar en cada repostaje y disfrutar de muchas más ventajas cada vez que utilizas tu tarjeta Mi BP. Vive el viaje de tu vida con BP. Consulta las condiciones del programa en mibp.es.
Al caminar, levantarnos, agacharnos o hacer deporte, nuestras articulaciones se van desgastando.
Ahora tienes Flexion Articulaciones que te puede ayudar. Su fórmula contiene manganeso y vitamina C que ayuda a la formación de colágeno, contribuyendo a que nuestras articulaciones funcionen mejor. Recuerda, cuídate con Flexion Articulaciones de Pharma OTC.
Síguenos en Twitter en @noticiasfds.
Es el momento del Foreign Affairs. Noticias del resto del mundo. ¿Dónde empezamos hoy, Laura Gil?
En Irak, con su presidente Mustafa al-Qasemi recuperándose del susto tras salir ileso de un intento de atentado llevado a cabo mediante un ataque con tres drones, uno de los cuales impactó contra su residencia. El mandatario dice que se encuentra bien. En una declaración en televisión ha pedido calma tras defender el diálogo y la paz en su país.
Estamos trabajando en la construcción de nuestra nación, en el respeto del Estado y sus establecimientos, asegurando un futuro mejor para todos los iraquíes. Hago un llamado a todos por el diálogo pacífico, por Irak y el futuro de Irak.
Ningún grupo ha reivindicado esta acción, que se produce en un momento especialmente tenso, con enfrentamientos en la calle por los resultados de las elecciones legislativas del pasado mes de octubre.
Con la crisis de Argelia y Marruecos en el horizonte, el rey alagüita Mohamed VI ha salido a la luz pública con motivo del 46 aniversario de la Marcha Verde y ha reivindicado el carácter marroquí del Sáhara Occidental.
Durante un discurso a su pueblo en el que se refería anoche a los desafíos actuales sin citar expresamente a Argelia, el monarca ha remarcado que para Marruecos el Sáhara no es negociable y avisa de que no mantendrán relaciones comerciales con quienes no reconozcan este territorio como marroquí.
Quiero decir a los que tienen actitudes ambiguas o ambivalentes que Marruecos no tendrá ninguna transacción económica o comercial con ellos en la que no esté incluido el Sahara marroquí.
Mohamed VI reafirma, eso sí, el compromiso de Marruecos con el proceso de negociación auspiciado por la ONU para resolver el contencioso de la antigua colonia española.
Este domingo 7 de noviembre viene marcado además en rojo en Nicaragua por la celebración de unas polémicas elecciones generales marcadas preocupadas por la ausencia de observadores internacionales.
El exguerrillero sandinista Daniel Ortega aspira a reeditar su mandato presidencial por quinta vez, aunque sería la cuarta consecutiva, tras encarcelar a varios líderes opositores e impedir, como apuntabas, la presencia de notarios internacionales que verifiquen la limpieza de estos comicios.
Ingredientes de una cita electoral considerada fraudulenta por la comunidad internacional. Pendiente de este proceso, el corresponsal de Onda Cero en Centroamérica, Pablo Sánchez Olmos.
Todavía es pronto para dirimir si la participación en estas elecciones será alta o baja, pero ese sin duda va a ser uno de los focos de interés de esta jornada, en la que la oposición organizada en el exilio ha pedido a la población no participar para evitar así legitimar un proceso tachado de fraude por la comunidad internacional. Además de la presidencia y vicepresidencia, cargos cuya elección se han garantizado Daniel Ortega y su mujer con el arresto de hasta 7 precandidatos, los nicaragüenses deberán elegir 90 diputados y 20 representantes del Parlamento Centroamericano. Cerca de 300.000 voluntarios van a formar parte de la organización de estos comicios, que estarán vigilados por 30.000 militares y policías, pero no así por observadores internacionales que den cierta validez a una votación que va camino de garantizar el cuarto mandato de 5 años consecutivo en el poder para Daniel Ortega y su familia.
Sigue adelante además la cumbre del clima en la ciudad escocesa de Glasgow. La próxima semana entra en su recta final con varios retos sobre la mesa. Uno de ellos, acelerar los compromisos para hacer viable el objetivo de rebajar en 1,5 grados la temperatura del planeta.
Se busca también el compromiso de los participantes para que garanticen la financiación de países en vías de desarrollo que les permita adaptarse al cambio climático. Fuera de las mesas de diálogo, en la calle, ayer se intensificaron las manifestaciones en Glasgow y en una veintena de países para exigir justicia climática.
En la ciudad escocesa no falta la presencia española. Hoy domingo llegan los presidentes autonómicos Pere Aragonés, Juan Manuel Moreno y María Chivite para mantener durante varios días diferentes encuentros en el marco de esta cumbre. Informa nuestra corresponsal en Reino Unido, Celia Mazam.
Diferentes presidentes autonómicos, entre ellos el catalán Pere Aragonés, la navarra María Chivite o el andaluz Juanma Moreno, participarán hoy en Glasgow en diversos foros y negociaciones de la cumbre de la ONU del clima, que llega ahora a su Ecuador tras la gran manifestación de ayer, en la que más de 100.000 personas salieron a las calles desafiando el temporal en lo que se bautizó el Día de Acción contra el Cambio Climático, para exigir a los políticos medidas concretas ante la crisis medioambiental. Tras una semana de prometedores anuncios contra el carbón, el metano o la deforestación, la COP26 afronta ahora su recta final con el reto de consensuar el próximo viernes un plan que acelere la lucha contra el cambio climático y ofrezca financiación sostenible a los países en vía de desarrollo. Se considera la cita más importante desde el histórico Acuerdo de París, donde alrededor de 200 mandatarios de todo el mundo se comprometieron a limitar el calentamiento global a 1,5 grados para el final del siglo. Pero ahora hay que pasar de las palabras a los hechos, y si no se concisa una hoja de ruta concreta, la cumbre se considerará un fracaso.
En la pandemia sigue el fuerte repunte de casos en países como Alemania. Suma 23.000 nuevos en las últimas horas. La Organización Mundial de la Salud hace una nueva advertencia.
Según la OMS, el bajo ritmo de vacunación y la relajación de las medidas de prevención son las principales causas de este incremento en Europa. Por otro lado, en Rusia hoy termina la semana de vacaciones remuneradas que se decretó para frenar el avance del virus. Aunque se ha conseguido bajar del nivel de los 40.000 contagios diarios, siguen moviéndose en cifras de 1.200 fallecidos al día. En Cuba, este domingo se levantan todas las restricciones a los viajeros que quieran entrar en la isla. Bastará con presentar un certificado de vacunación y no habrá que guardar cuarentena. Y en Estados Unidos, un tribunal federal de apelaciones ha dejado en suspenso la obligación de vacunar a los empleados de medianas y grandes empresas que instauró el gobierno de Joe Biden, mientras examina aspectos legales y de constitucionalidad.
Y ponemos punto y final a este recorrido por el mundo, precisamente en la ciudad de Nueva York.
No podemos pasar por alto, Yolanda, que hoy se va a celebrar en la Gran Manzana un evento que el año pasado arruinó la pandemia, el Maratón de Nueva York, que además está de aniversario al sumar 50 ediciones. La carrera popular más icónica del mundo, de 42 kilómetros de recorrido, se va a desarrollar, eso sí, como obligan las circunstancias, bajo una serie de protocolos de salud y de seguridad para proteger a los corredores.
Ha sido un resumen de Laura Gil.
Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer, qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho, pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
No es solo tu casa, es tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. 945 45 45.
Digestiones pesadas. Toma Sistema Alfa. Sistema Alfa contiene aloe vera y vitamina C que regula el tránsito intestinal. Te sentirás mejor.
Sistema Alfa. Consulta a tu farmacéutico o dietista.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Pitidos al dormir, toma Sonofin. Sonofin contiene ginkgo biloba para mantener una buena audición. Y ahora tienes Sonofin noche con melatonina para conciliar el sueño. Sonofin, de Pharma OTC.
Síguenos en Facebook, en Noticias Fin de Semana, Onda Cero.
Vamos ya con los titulares del deporte. Alberto Palafox, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pedro Acosta es nuevo campeón del mundo de Moto3. Lo ha conseguido en el Gran Premio del Algarve tras imponerse en una carrera épica en la que el tiburón de Mazarrón ha adelantado a su rival Denis Foggia. En la última vuelta, con 17 años, se convierte en el español más joven de la historia en ganar un mundial de motociclismo. Esta hora ya está en marcha la carrera de MotoGP. A las 3 y media, turno para Moto3. Y en fútbol, tras la victoria del Real Madrid, el empate del Barça, desde las 2 en juego, Villarreal 1, Getafe 0, a las 4 y cuarto, Valencia Atlético de Madrid a las 6 y media, Osasuna Real Sociedad y Mallorca Elche, y a las 9 el gran derbi Betis Sevilla. Por cierto, Eric García se cae de la lista de Luis Enrique, le sustituye Diego Llorente, el defensa del Leeds en segunda división. A esta hora en juego, Alcorcón 0, Amorebieta 0. En baloncesto, Liga Endesa, finalizado Obradoiro 65, Barcelona 79, en el último cuarto Tenerife 64, Moraván Candorra 46. Y en Fórmula 1 a las 8 de la tarde, Gran Premio de México con Bottas saliendo desde la pole, seguido de Hamilton y de Verstappen. Te recuerdo, a las 3, Radio Estadio.
Gracias, Gonzalo. Un abrazo. Te he cambiado el nombre de repente.
No pasa nada, no pasa nada.
Gracias. 2 y 26, 1 y 26 en Canarias. Ahora un minuto para contarles lo que va a pasar ahí fuera. Carlos León nos adelanta algunas de las noticias de la semana que viene, las noticias del futuro.
Mañana tendremos que estar muy pendientes del Consejo de Ministros, que se adelanta al lunes, ya que el martes es festivo en la capital. Un consejo que tiene previsto aprobar la nueva ley sobre las plusvalías municipales, de la que están muy pendientes los 8.131 municipios que tiene España, además de los españoles que han vendido una vivienda en los últimos meses. También está previsto que se apruebe el proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión sanitaria para blindar los derechos de los ciudadanos. El martes, día grande en Madrid, capital, con todos los actos del alcalde Martínez Almeida en este día de la Almudena. El miércoles, sesión de control del gobierno en el Congreso de los Diputados, donde se va a hablar mucho de los presupuestos generales del Estado para el año 2022 y los apoyos que está buscando la coalición de gobierno PSOE-Podemos. Para el domingo está prevista la clausura de la cumbre del clima, que está teniendo lugar en Glasgow y donde se esperan las conclusiones. Sobre los días mundiales, Yolanda, mañana es el Día Mundial del Urbanismo, el martes Día Mundial de la Adopción, el miércoles el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Crónica y el jueves un día que seguro te va a gustar y vas a disfrutar.
Cuéntame.
Pues es el Día Mundial del Shopping.
Hay que ir de compras.
El de las tiendas, que comenzó, por cierto, en el año 1993. Un anticipo de lo que viene para la Navidad.
Producido por Mamen Rodríguez Astri, realizado por Nacho Arias.
Noticias fin de semana. Yolanda Viladecans.
Nos vamos despidiendo ya con un éxito de los años 80, de aquel ritmo tecno que caracterizaba muchas canciones de aquella nutrida época musical como esta. Una canción que canta Kennedy William Gordy, más conocido como Rodwell, un cantante estadounidense de rhythm and blues tecnificado que alcanzó su mayor éxito en 1983 con este inolvidable Somebody's Watching Me, que además cuenta con la colaboración de uno de sus amigos de la infancia, Michael Jackson, a quien se le escucha en los coros. Muchas gracias por escucharnos. Nosotros volvemos el próximo fin de semana. Se quedan ahora en compañía de Como el perro y el gato con Carlos Rodríguez. Feliz tarde de domingo. Que disfruten. Adiós.
Valladolid.